Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ayer era una de las grandes figuras del socialismo europeo y hoy está recogiendo las cosas en su despacho, señalado por un escándalo político que ha acabado con su carrera. Bueno, que nadie se venga arriba, ¿eh? Que no estamos hablando de Pedro Sánchez y de la amnistía. Estamos hablando de la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa, investigado en un caso de corrupción y prevaricación. Salvando todas las distancias, en un ejercicio de política ficción, nos surge la pregunta de si en España el político de turno, en esa misma situación, hubiera actuado igual. Bueno, no nos vamos a parar a buscar la respuesta porque bastante tenemos aquí con lo nuestro. Solo con la tramitación de la ley de amnistía que negocia el PSOE con Puigdemont está dando para horas de radio, ríos de tinta, mucha polémica y mucha, muchísima tensión. Ha sido la quinta noche de protestas a las puertas de la sede socialista de la calle Ferraz y la segunda con disturbios.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes, avanzan metros a mi derecha.
Los incidentes se saldaron anoche con 6 detenidos, con edades entre los 19 y los 44 años. Había también un menor de 17, 30 policías nacionales heridos de diversa consideración y otros 9 manifestantes que también resultaron con heridas. Que en una democracia se proteste es lo normal, porque es uno de los cauces que tienen los ciudadanos para hacerse oír. La inmensa mayoría de los que acudieron a además ayer a Ferraz lo hicieron con esa intención. Luego podemos discutir si está bien o no protestar frente a la sede de un partido político, que a mí personalmente no me parece bien. Igual, ojo, igual que los escraches que se han hecho muchas veces por la calle a algunos políticos o a las puertas de su domicilio. Pero la mayoría de los manifestantes que acudieron ayer a Ferraz se manifestaron de manera pacífica. No iban con la intención de acabar a palos con la policía, ni mucho menos. Es una minoría la que aprovecha esa indignación como coartada para iniciar los disturbios. Esto no es nuevo, es tan viejo como las propias manifestaciones, como tampoco es nuevo que se aproveche la situación para meter a todos en el mismo saco e intentar deslegitimar la protesta ciudadana contra la amnistía. Una amnistía que se sigue cociendo a fuego lento en Bruselas y que nadie sabe cuándo va a estar lista, porque de tanto jugar con el calendario, el PSOE se ha podido confiar demasiado y ahora los tiempos los marca Puigdemont y se van agotando. Quedan 20 días para la fecha límite. El 27 de noviembre ya tiene que haber un presidente elegido, por lo tanto, antes se tiene que haber convocado y celebrado el pleno de investidura. Si el 27 no hay presidente, habrá repetición electoral. Y visto lo visto, puede que más de uno o más de una en el PSOE empiece a valorar en silencio que esta posibilidad es la mejor salida. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues en Granada, Pilar, continúa en estado grave la mujer de 47 años presuntamente apuñalada por su marido delante de los hijos de ambos. El suceso ha tenido lugar en la localidad de Armilla. Este hombre, ya detenido, tiene antecedentes por violencia machista y la pareja se encontraba en proceso de divorcio. También contamos, Pilar, que la Comisión Europea recomienda iniciar las negociaciones de adhesión de Ucrania, ojo con esto, Moldavia y Bosnia-Herzegovina. Eso sí, en el caso concreto de Ucrania, asegura que aún le quedan muchos pasos a dar en la lucha contra la corrupción o por ejemplo en la protección de minorías. Y el G7, el grupo de países entre los que están Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, presionan a Israel para que realice pausas humanitarias en los bombardeos a la Franja de Gaza, pausas que de momento no llegan. El último recuento eleva a más de 10.500 los palestinos que habrían muerto, casi la mitad de ellos niños. Cerca de 200 españoles continúan dentro de ese territorio de la Franja de Gaza a la espera de salir de él a través del paso fronterizo del sur con Egipto. Y tras aprobarse un milagro por su intercesión, el Papa ha aprobado la próxima beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio. Fue presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, confesor de Pablo VI, y como presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, impulsó con Juan Pablo II la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la JMJ, la primera de las cuales tuvo lugar en Buenos Aires en el año 1987. También te cuento, Pilar, que en la próxima primavera se publicará un libro titulado La vida, mi historia de la historia, un volumen en el que el Papa Francisco contará la historia de su vida a través de los acontecimientos más importantes y dramáticos que han marcado a la humanidad en los últimos 80 años.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de Bellingham para esta noche.
Turno en la Champions para el Real Madrid, que recibe casi clasificado al Sporting de Braga. La Real también casi clasificada recibe al Benfica. Y el Sevilla, con necesidad de puntos, juega en Londres contra el Arsenal. La duda para esta noche en el Real Madrid es saber si juega o no Bellingham, Miguel Ángel Díaz.
Con un empate, el Real Madrid estará en los octavos de final. La gran incógnita es saber si jugará o no Bellingham, que se recupera de una luxación en el hombro izquierdo. Y hablará con Ancelotti, se tomará una decisión. Lo más probable es que sea suplente. Nacho, probablemente Mendy, Kroos y Rodrigo volverán al once inicial. Y Güler podría estrenarse por fin con el Real Madrid, con el seleccionador turco Montella en el palco. Habrá una buena entrada en el Bernabéu. 4.200 portugueses animarán al Sporting de Braga.
Si gana la Real Sociedad y gana el Inter de Milán en su grupo, también estaría clasificada. Real Madrid-Sevilla juegan a las 9. La Real lo hace a las 7 menos cuarto. Tiempo de juego desde las 6 y media.
Hasta las 4. Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Solitaria camina la audiquina.
No me abras.
La gente se pone a murmurar. Y se entretiene una vez.
Le decía yo a Cinta, a mi técnico, no me abras porque estamos aquí cantando, ¿eh? Bueno, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por ver en concierto a tu artista favorito? Piénsalo. No sé, 200, 300 euros, o dices, ¿qué dices? Yo esa cantidad ni loco o ni loca, ¿no? Bueno, pues te lo pregunto porque estos días hay gente que está pagando más de 1.400 euros por ver, con permiso de Bad Bunny, al artista latino más internacional y taquillero de la historia. Es este que está sonando, Luis Miguel. Bueno, son 5 años ya los que los fans de Luis Miguel están esperando a que el artista dé un concierto de nuevo en España, así que para muchos el precio bien lo vale. Y la cita será el próximo 6 de julio en el nuevo estadio del Santiago Bernabéu, y los incondicionales de Luis Miguel esperan con ansia viva ese momento. Será el viernes cuando se pongan a la venta de manera oficial las entradas para ese concierto, aunque desde este pasado lunes y hasta mañana jueves está abierta la preventa para los clientes de una entidad bancaria. Y eso supone pues que hay ya gente, bastante gente, con su entrada, que para que te hagas una idea, cuestan desde los casi 90 euros, eso sí, en la última fila, arriba, en el gallinero, podemos decir, pasando por la horquilla de los 288 a 915 euros, que vale ver el concierto en pista, o los más de 1.400 euros que te cuesta una entrada Platinum. Estos son los precios originales, precios originales. De la venta oficial, que no estamos hablando con estos precios de reventa. Bueno, y una de esas personas que ha decidido gastarse ese dinero, esos 1.400 euros, en ir a ver a Luis Miguel, es Luisa. Tiene 48 años y desde los 7 no es que sea fan, es que, vamos, es hiper mega fan de Luis Miguel. Luisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que tienes desde ayer ya tus entradas. Tú, cuando viste lo que costaban, ¿qué pensaste?
A ver, Pilar, yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. Que fuera como fuese, tenía que ir. O sea, sí o sí. Porque, a ver, yo para mí, yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad. O sea, yo voy a pasar 2 horas y media o 2 horas o lo que dure el concierto de felicidad absoluta. Entonces, ¿la felicidad qué precio tiene? No tiene precio.
Bueno, es una buena definición realmente, y es una experiencia lo que vas a vivir desde luego el año que viene. Has pagado, si no me equivoco, Luisa, 1.250 euros. ¿Tiene algo de especial esa entrada? No sé qué incluye, porque habrá más de uno que piense, bueno, a lo mejor con la entrada es que cenas directamente con Luis Miguel, por lo que vale.
Lo que tiene de especial es que estás con la gente que quieres estar. O sea, es el aquí y el ahora. es el poder verle, porque sí que es verdad que no viene muy, muy a menudo a España, y es el estar con la gente que quieres, es el disfrutar, es el cantar, es el saltar, es el llorar, es la emoción de cuando sabes que va a salir y está ya a punto de empezar el concierto. Es que es todo eso es lo que hace especial el concierto de Luis Miguel, la entrada, el precio, todo. Es que no tiene, para mí no tiene precio, o sea, no tiene.
Y ese subidón además con el que luego te vas a casa, esa sonrisa que no se te quita durante días, ¿no? Esa felicidad de la que nos hablabas, Luisa. Bueno, tú has ido a muchísimos conciertos de Luis Miguel desde que eres fan, desde pequeña. ¿Qué tiene de especial para que una fan como tú esté dispuesta a pagar esa suma, esa cantidad?
A ver, Pilar, es que Luis Miguel en sí para mí ya es especial. Es que le sigues desde siempre. Es toda una vida con él. Entonces, yo tengo 48 años, él tiene 54, si no me equivoco. Yo sigo a Luis Miguel desde que yo tenía 7 años. Entonces, él en sí es especial. El personal, todo. O sea, es defenderle por sobre todas las cosas. Es que es él, es Luis Miguel, es la leyenda, es el mito, es el nunca haber querido contar nada y ahora sí contarlo, por ejemplo, la serie que ha hecho en Netflix. Luis Miguel es especial, él ya, por ser Luis Miguel.
Bueno, es una estrella internacional, el Sol de México también, ¿no?, como le llaman. Luisa, ¿has dudado en algún momento después de comprar la entrada si has hecho bien? No sé si en algún momento has tenido algún remordimiento de decir, uff, es que esto es mucho dinero.
No dudé para nada, Pilar, para nada en absoluto. O sea, creo que he invertido mi dinero en felicidad. Lo volvería a hacer 5 veces más. Lo que dure ese concierto, el tiempo que dure, yo te aseguro con la mano en el corazón, Pilar, que voy a ser absolutamente la mujer más feliz del mundo. Y no quiero emocionarme diciéndotelo, pero voy a ser súper feliz. O sea, increíblemente feliz. O sea, lo mejor. O sea, es que no hubiera dudado nunca, jamás, nunca.
Bueno, hay quien se gasta también una cantidad importante, qué sé yo, en ver un partido de fútbol o de baloncesto, ¿por qué no? También, ¿no?, en un concierto. Luisa, que te agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros en mediodía y que te iba a decir que lo pases bien, pero es que lo vas a pasar de maravillas, que vas a disfrutar tanto en ese concierto el próximo 6 de julio en el Bernabéu, que solamente pues quiero darte las gracias eso, por estar con nosotros y por contarnos tu experiencia también.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias, Luisa. Bueno, ya vemos que hay fans a las que le merece la pena, pues todo, con tal de ver a Luis Miguel, pero oye, eso no quita para que haya mucha gente a la que le parezca que el precio de las entradas de este concierto, y de otros muchos también, en este momento, están desorbitadas. De hecho, las redes están inundadas estos días de mensajes del tipo ¿pero qué ida de olla es esta? ¿O voy a abrirme un crowdfunding para poder pagarme una entrada para poder ver a Luis Miguel en concierto? Y esto nos ha llevado a preguntarnos, Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El ¿por qué se pagan estas cantidades? Bueno, estamos hablando del concierto de Luis Miguel, pero lo estamos viendo en otros muchos. ¿Qué está pasando con el tema de los conciertos? ¿Por qué cada vez son más caros?
Pues mira, sobre todo se deben a causas de producción. Si hablamos de que el coste de la vida se nos ha encarecido a todos, ¿no?, que pagamos más por la gasolina, por ir al supermercado, por comprar alimentos, pues también estos costes se han disparado. Hablamos de que los vuelos les salen más caros para ese coste de producción. Hemos hablado esta mañana con Pino Saglioco, que es presidente de Live Nation, sí, y es uno de los mayores promotores de conciertos de todo el mundo, para que nos hagamos una idea de quién hablamos. Hablamos de la persona que ha traído a España a los Rolling Stone, a Michael Jackson, a Amy Winehouse,
a Aerosmith, además a Freddie Mercury con Montserrat Caballé para cantar el himno de Barcelona.
Y le hemos dicho, Pino, ¿por qué cuesta esto, salvajadas, determinados conciertos? Y ha dicho, mira, para que os hagáis una idea, aproximadamente el artista se lleva solo el 30%. El 70% son costes de producción, de lo que viene a hablar de organizar un concierto. Para el concierto nos contaba The Weeknd, que
organizó poquito, ¿no?, hace un mes y pico, dos
más
meses.
Más o menos.
Creo que fue.
51 trailers tuvieron que traer.
Wow.
Esto hablamos de cantidad de mercancía de producción, hablamos de aduanas, hablamos de combustibles, de billetes de avión, de hoteles.
Y de personal, porque
de personal,
si vienen
de seguridad.
51 trailers, imagínate. la gente, ¿no?, que trabaja en la instalación y en la preparación y en el montaje del concierto.
Luego hablamos del escenario. No es lo mismo organizar un concierto en un estadio como el nuevo Bernabéu, ¿vale? Esto ya se está también pagando.
Esto ya es premium, ¿eh?
Exacto. O hablar del Wizzing Center, de hablar, o al Wanda Metropolitano, que hablar de, bueno, pues de escenarios más modestos, de pabellones en otras ciudades pequeñas. Y luego hablamos también de que no es lo mismo organizar un concierto internacional con una única parada en España, que es lo que de momento hay de Luis Miguel, que venir a varios países europeos, ¿no? Porque si se hace una gira europea, también se comparten esos costes de producción entre los diferentes conciertos de los diferentes países, ¿no? Y cuando lo traes en exclusiva a un único lugar en España, esto hace que se encarezca también el coste.
Claro, estamos hablando con varias fans en las últimas horas de Luis Miguel, y una de las quejas que nos han transmitido, Sofía, es que los precios iban cambiando. ¿Qué sé yo? El lunes, por ejemplo, por la mañana nos decían que una entrada valía 300 euros, pero en cuestión de horas pasaron a costar más. Es lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a Nuria, una madrileña de 51 años que ha comprado su entrada para este concierto de Luis Miguel por 800 euros.
Las entradas, que ya de por sí son carísimas, como nunca lo han sido, según se van vendiendo las van subiendo de precio. Por ejemplo, hay amigas, hay social del club que lo van diciendo, que a lo mejor de repente no han comprado una entrada porque no les pareció un buen lugar o que era muy caro para verlo, por ejemplo, en una grada. Intentan hacer nuevas búsquedas para ver si pueden conseguir algo mejor y se dan cuenta de que lo que habían visto, por ejemplo, ayer, ahora está más caro todavía.
¿Por qué cambian los precios conforme pasan las horas, Sofía?
Pues mira, esto es una modalidad que se llama precio dinámico. Aproximadamente supone el 10% más o menos de las entradas que se ponen a la venta, y esto no tiene un coste fijo. ¿Esto de qué depende? Pues en función de la oferta y la demanda. Esto funciona como las aerolíneas o los hoteles, que aquí cuando buscas mucho un hotel en Sevilla, después te va apareciendo que va subiendo ese coste conforme avanzan los días, ¿no? O ese vuelo. Pues aquí ocurre lo mismo. Desde hace 5 años se ha introducido la venta de entradas dinámicas en España, y la consecuencia es que su precio puede llegar a multiplicarse por 10 sin ser de reventa.
Bueno, es que estamos hablando de precios originales, los precios oficiales. La reventa ya, pues luego se dispara todo lo que quiera. Lo sorprendente de todo esto es que los conciertos vemos, bueno, por lo que hemos estado explicando, que cada vez son mayores producciones y cada vez son más caros, pero es que se agotan las entradas en prácticamente todos.
Es que nos decía Pino que en el caso de las entradas VIP, las más caras, las que muchas veces superan estos 1.000 euros, se venden antes que las entradas de 50 o 60 euros. ¿Por qué? Porque la gente demanda cada vez más experiencias. Igual que es una experiencia ver una final de Liga entre Madrid y Barça, o una final de Copa del Rey o de la Champions, o alquilarte un balcón en San Fermín y pagando 6.000 euros también lo es disfrutar de un concierto inédito en
España.
Mira,
me acaba de llegar un meme muy divertido de una amiga que nos está escuchando, y aparece alguien que se está ahogando en el mar. Dice: yo ahogándome en mis deudas, pero con entradas para ver a Luis Miguel. Hasta ese punto llega el fenómeno de las fans de Luis Miguel. Bueno, pues el caso es que hay gente que el próximo mes de julio se va a dar un baño de felicidad porque el rey de la canción romántica da un concierto, que sepamos, único concierto en España, y será en Madrid. Luis Miguel vuelve después de unos cuantos años, después de 6 años sin actuar en nuestro país. Como nos decía Luisa, 2 horas de felicidad para muchos no tienen precio. Gracias, Buera.
Adiós.
Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy. ¿Pagarías más de 1.000 euros para ver a tu cantante favorito? ¿Cuál es el máximo que has pagado en un concierto, en una entrada de fútbol, un musical o cualquier otro espectáculo? ¿Te mereció la pena? ¿Lo disfrutaste? Pues queremos escucharte a través del 637-230000, 637-230000. Nos vamos a situar a continuación en el día de ayer. 3:30 de la tarde, hora española, dimite Antonio Costa, primer ministro de Portugal.
A dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua
integridade. El cargo de primer ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad. Este es el final político de un mito del socialismo europeo, muy bien visto fuera de Portugal, pero con su popularidad desde hace meses en picado, sin embargo, en su país. Su carrera ha sido larga. Ha estado como primer ministro desde el año 2015 y su final está vinculado a un presunto caso de corrupción. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, de nuevo.
La policía portuguesa ha efectuado ya más de 40 registros, incluida la residencia oficial de Costa.
Sí, registros de todo tipo, en ministerios, sedes oficiales, delegaciones de partidos, despachos de abogados, ayuntamientos. La policía lo que está buscando son pruebas de prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de minas de litio y la producción del hidrógeno verde.
Bueno, hay que decir que Portugal es el mayor productor de litio de Europa y tiene las mayores reservas del continente.
Bueno, ese litio portugués pues se dedica a la industria del vidrio o de la cerámica, pero ahora, desde hace ya unos años, se ha disparado el interés porque ese material es básico, por ejemplo, para la producción de baterías eléctricas, que vamos a tener en nada en los coches eléctricos, bueno, de hecho ya las tenemos, o también los microprocesadores. Así que es un negocio que tiene bastante futuro. Se investigan en concreto la concesión de dos contratos para extraer ese litio. Varios sospechosos han declarado que Antonio Costa, al parecer, intervino en los proyectos en investigación. Digamos que fue acelerando los plazos, valiéndose de su figura como presidente. Hay 5 detenidos, entre ellos está un estrecho colaborador del que era primer ministro portugués, su jefe de gabinete, hay también un alcalde, hay varios abogados. Bueno, es un auténtico escándalo en una democracia perfectamente consolidada como es la portuguesa.
Un escándalo que, como tantas otras veces, fue destapado con una investigación periodística, al más puro estilo Watergate.
Tentar resumir de uma forma simples para que todos entendam. A teia do lítio é uma concessão que é entregue.
Foi a periodista Sandra Felgueiras, que é uma periodista muito conhecida em Portugal, quem destapou este caso em 2019.
Sim, poderíamos dizer que já ha llovido. Bueno, el hecho de hacer públicas essas presuntas irregularidades, al parecer havia um informe en el que já se empezaba pues, a aportar todo tipo de informação sobre o que poderia estar passando no seno do governo, le ha costado a esta periodista 4 anos de lucha contra o poder que ha maniobrado de todas las maneras posibles. Bueno, pues te puedes imaginar, se intentó desacreditar el trabajo, fue apartada, pero la recompensa 4 años después ahí está. Ahora mismo hay una causa judicial abierta que le ha costado el puesto nada menos que al primer ministro. La dimisión de Antonio Costa se puede decir que es el final del camino periodístico que ahora tiene que continuar la justicia. Tú lo decías, es muy parecido al caso Watergate que le costó la presidencia a Richard Nixon en Estados Unidos allá por los años 70. La gran pregunta ahora, Pilar, es que, bueno, ¿qué va a ocurrir en el país vecino con la que está cayendo?
Bueno, pues Portugal está hoy en manos de un Consejo de Estado, un Consejo de Ilustres, encabezado por el presidente de la República Portuguesa, que es Marcelo Rebelo de Sousa, y tienen que decidir pues si nombran otro primer ministro o si disuelven el Parlamento y convocan nuevas elecciones. Veremos. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¡Crystal crack!
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si estarás pensando en hacer una reforma en tu casa o si estás ya en pleno fregado, pero vamos, ármate de paciencia y planifica con tiempo, porque si ya de por sí una obra siempre es estresante, pues ahora además se están demorando hasta 6 o 7 meses por la falta de profesionales cualificados. Faltan albañiles, faltan fontaneros, faltan electricistas, falta en definitiva mano de obra y además por todo nuestro país. En Galicia, por ejemplo, cada año se jubilan unos 1.700 profesionales del sector de la construcción y no hay relevo suficiente, según la Fundación Laboral de la Construcción. Por eso, viendo que esto ya es un problema, ellos mismos han empezado una campaña para fomentar que se incorporen más mujeres y jóvenes a todos estos oficios. Y por eso, pues han empezado a dar charlas en colegios e institutos a alumnos de tercero y cuarto de ESO en toda Galicia. Les hablan de cómo es el oficio de la carpintería, la fontanería, la electricidad o la pintura. Y son clases, son charlas que dan a chicos y también a chicas. Chus Quintans es técnica de esta fundación y precisamente una de las personas que ofrece estas charlas. Chus, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son vuestras intervenciones, esas charlas? ¿Qué les contáis a los chavales?
Pues mira, el programa educativo que non telía en Tielises, ¿vale? Es de la Consellería de Emprego e Igualdad de la Xunta de Galicia, la fundación colaboramos con ellos y la finalidad es fomentar la presencia de mujeres en sectores masculinizados como es el nuestro, ¿vale? En el caso de el sector de la construcción. Lo que perseguimos en cada una de estas charlas es que el alumnado reflexione sobre si ser chica o chico influye a la hora de elegir una profesión. Que identifiquen, vale, para nosotros es muy importante si hay prejuicios y estereotipos en sus preferencias profesionales, que tengan claro al final que la carrera profesional debe de estar libre de condicionantes sociales, de género, vamos, en este caso.
Pero sí es verdad que es un sector en el que hay muy poquita presencia femenina.
Sí, hay muy poca presencia. De hecho, en las charlas lo que nos estamos encontrando es que los alumnos, hablo de alumnos chicos y chicas, nos dicen que bueno, que no se necesita formación en el sector, está claro que eso no es así, o que las mujeres no tienen presencia en el sector porque no les interesa. Es decir, nosotros tratamos de explicarles que hay un desconocimiento del sector y la no presencia de esa mujer lo que hace es que hablemos de una invisibilidad, vamos.
Por ejemplo, en las charlas, los alumnos conocen a profesionales como Maruxa Barros, que es especialista en trabajos de altura, que les ayuda a romper estereotipos, como tú dices, Chus, que están instalados sí. En este sector de la construcción.
Yo normalizo mi trabajo. Es un trabajo al aire libre, entre comillas, ¿vale? Porque también hacemos trabajos en interior. Yo creo que es un trabajo donde se mezcla la actividad física y el trabajo en fachada. Estamos rodeados de edificios y trabajo van a tener sí o sí. O sea que para mí es una apuesta segura.
Es una apuesta segura, dice Maruxa, que bueno, trabaja en este sector de la construcción haciendo esos trabajos de altura. ¿Qué dicen especialmente, te pregunto, Chus, las chicas? Porque vamos, estas charlas están orientadas especialmente hacia ellas, ¿no? Para que sepan que también pueden, estos oficios, pueden desarrollarlos ellas sin ningún tipo de problema. ¿Están interesadas las alumnas?
Sí están interesadas, pero sí que nos llama la atención que todavía escuchamos ideas como que biológicamente, por ejemplo, una mujer tiene menos fuerza física que un hombre, algo. Ellas lo ven como algo limitante, nosotros le explicamos que eso no tiene que limitar a una mujer, ¿vale?, para que trabaje en el sector, ya que hoy en día, por ejemplo, contamos con variedad de maquinaria que puede suplir esa fuerza de la que ellas hablan.
¿Y qué es lo que más les llama la atención dentro de todos los oficios que componen el sector de la construcción, por el que más se interesan?
Nosotras nos centramos en que dentro del sector tratarles de explicar que pueden pasar desde ser un jefe de obra a un peón, vale, por una gran variedad también de oficios. Entonces, bueno, les ponemos sobre la mesa que hoy en día con formación pueden llegar pues a ser un fontanero, un carpintero, un encofrador, un pladurista, que tienen un rango, un abanico muy amplio.
Pues son trabajos que, como estamos contando, tienen buena salida, porque es que hacen falta todos estos profesionales, todos estos oficios por todo nuestro país. Lo hemos centrado en el caso de Galicia, pero vamos, podríamos extrapolarlo a cualquier otra comunidad autónoma. Y hemos hablado de ello con Chus Quintans, que es técnica de la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia, que están llevando a cabo todas estas charlas. Chus, gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos una noticia de última hora. El español Iván Illarramendi, uno de los españoles que estaba secuestrado por el grupo terrorista Hamas, ha muerto en cautiverio. El Ministerio de Exteriores confirma que su muerte se sumaría a la de la otra española que también fue secuestrada, Maya Villalobo, fallecida el mismo día del inicio de los ataques terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre. Aquí en España, las protestas contra las negociaciones entre Pedro Sánchez y los independentistas, lejos de aminorarse, van a más. Más de 7.000 personas participaron anoche en Madrid en esas protestas, cortaron el centro de la capital y acabaron con importantes disturbios frente a la sede nacional del PSOE, de nuevo en la calle Ferraz. El resultado, 30 policías heridos por el impacto de bengalas, adoquines y botellas, además de 7 detenidos por un delito de desórdenes públicos. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, condena esta violencia, pero insiste en la necesidad de manifestarse de forma pacífica ante la ley de amnistía.
La violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre, y su impunidad tampoco. Por eso, quienes estamos defendiendo democráticamente la igualdad de todos los españoles, no vamos a aceptar ni una lección de quienes convocaron manifestaciones en las sedes de nuestro partido.
Palabras de Feijóo en el Senado, donde precisamente esta mañana el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha impulsado una reforma de su reglamento para dilatar la entrada en vigor de la ley de amnistía una vez que ésta se registre en el Congreso y sea aprobada. Ley de amnistía que, por otra parte, se retrasa ya que PSOE y Junts siguen sin ponerse de acuerdo sobre el alcance de la misma. Prosiguen en Bruselas las negociaciones entre el número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, y Carles Puigdemont para lograr el respaldo de la formación independentista a la investidura de Pedro Sánchez. Y esta tarde vuelve la radio número 1 del deporte, vuelve la Champions, tiempo de juego desde las 6:30 con el partido entre la Real Sociedad Benfica, Arsenal Sevilla y también Real Madrid Braga. Y tenemos también una noticia de Orange Empresas, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, en menos de 3 años el 25% del tejido productivo español tendrá que haber implementado procesos de trabajo en la nube, inteligencia artificial o Big Data. Es el objetivo que se propone en la Estrategia España Digital 2026 y de momento la conclusión es que tanto pymes como microempresas están lejos de la meta. Por poner un ejemplo, en 2022 un 13% de empresas con 10 o más empleados analizaba sus datos, pero si nos fijamos en empresas más pequeñas, este porcentaje se reduce hasta el 3,7%.
Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Navarra, La Rioja y Aragón son hoy las 3 comunidades con mayor calidad de vida de España. Las 3 destacan, según el Instituto Nacional de Estadística, en educación, salud o trabajo. Una calidad de vida que en el conjunto de España ha caído ligeramente, casi un punto, desde 2019. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y no parece que la renta juegue un papel importante en este descenso.
Es indudable que la situación económica influye en muchas de las variables que se contemplan para confeccionar este ranking, como nos recuerda el economista Antoni Cunyat.
Acaban repercutiendo en el trabajo, acaban repercutiendo en las variables de salud, en las condiciones materiales de vida, en la seguridad física y personal, que son variables que nos mide este índice, ¿no? Obviamente hay una relación muy estrecha, ¿no?, entre variables de corte económico y variables que influyen a la calidad de vida.
Pero si nos vamos a los datos estadísticos, podemos comprobar que solo Navarra concita los dos aspectos, renta y PIB, con buenas valoraciones relacionadas con nuestra forma de vida. Se acerca País Vasco, que está en el quinto lugar por debajo de Cantabria, pero Madrid y Cataluña están respectivamente en el puesto 9 y 13. Estamos hablando, Pilar, de los territorios con mayor Producto Interior Bruto y con mayor renta per cápita del país.
Se puede concluir entonces, Efi, que no es más pobre el que menos tiene, sino el que menos necesita o el que invierte mejor.
Valoramos mucho, como no, el empleo, Pilar, pero sobre todo el empleo de calidad. También la seguridad en nuestras calles y la vivienda asequible. Hay un dato muy bonito. El ranking pone de manifiesto la importancia de las relaciones sociales, de los espacios a compartir. Con todo esto, las ciudades grandes en las que nos empeñamos en arremolinarnos tienen peores valoraciones que las medianas y las pequeñas. El sociólogo e investigador Pedro Uceda nos da la clave.
Tú puedes tener una renta no tan alta, pero si resides en un espacio en el cual las condiciones de vida son más asequibles, con menos dinero puedes hacer más. Esto es algo que yo creo que demuestra un poco esta base de datos, ¿no?
En el estudio del INE, en este ranking, se constata que baja un poco la sensación que tenemos sobre nuestra calidad de vida porque desciende bastante la valoración que tenemos sobre la gobernanza, la sensación de seguridad y el respeto a los derechos básicos. Suben, sin embargo, el empleo y los bienes materiales.
En la cola de este ranking están Galicia, que por cierto tiene una renta muy similar a Aragón, y La Rioja, que la encabeza, seguida de Andalucía y Canarias. Está claro que ya no nos conformamos solo con tener pan para comer y que valoramos aspectos menos materiales para sentir que vivimos con calidad. Gracias, Efi.
A ti.
Si hay un periodo convulso en la historia universal, esa es la primera mitad del siglo XX. Este periodo fue un tiempo de dolor, de injusticias, pero también de mucha esperanza. En 1908 nació en Matsue, en el sur de Japón, Takashi Pablo Nagai. En aquellos años, en este país no había prácticamente cristianos. Solo habían pasado 35 años desde que acabaron sus persecuciones. Los pocos que quedaban eran descendientes de esos perseguidos y eran cristianos ocultos. Realizaban sus celebraciones escondidos y con miedo, además, a que pudiera pasarles algo. Nuestro protagonista, Takashi, era ateo. No quería saber nada de religión porque lo que a él le gustaba era el mundo de la ciencia. Su padre y su abuelo habían sido médicos y él quiso seguir sus pasos. Con 20 años se apuntó al Colegio de Médicos de Nagasaki. A medida que iba estudiando, se convencía cada vez más de su ateísmo. Pero un día llegó una llamada a ese colegio donde estudiaba. Era su padre. Le contó que su madre había sufrido una hemorragia cerebral. Takashi regresó inmediatamente a su pueblo, pero al llegar su madre murió. Este fallecimiento de su madre le marcó para siempre. Empezó a pensar si la vida se reducía solamente a eso, a nacer, a vivir y a morir. Y sintió un gran vacío. Durante aquel tiempo también empezó a leer las obras de Pascal. Takashi admiraba a este matemático y físico, pero se hacía una pregunta. ¿Cómo Pascal, que prácticamente tiene el conocimiento absoluto, puede creer en Dios? Pues en medio de todas esas preguntas que le fueron surgiendo, se fue a vivir con una familia de Nagasaki, la familia Moriyama. Ellos eran conocidos por ser de esos cristianos ocultos de los que te hablaba hace un momento. Escondidos, se encargaban de custodiar el legado cristiano y católico que les dejaron sus antepasados 7 generaciones atrás. A Takashi le sorprendió el ejemplo de esta familia y sobre todo le llamó la atención su valentía. Se decidió por completo y se bautizó. Se hizo cristiano y se casó con una de las hijas de esta familia japonesa. Se llamaba Midori. Takashi dedicó toda su vida a la medicina. Se hizo radiólogo. Junto a su mujer, tuvo 7 hijos, pero hubo algo que marcó también para siempre a esta familia: la guerra. Un año cambió sus vidas, el año 1945. A Takashi le detectaron leucemia y le dijeron que su muerte estaba ya muy cerca. Además, el 6 de agosto de ese mismo año, del 45, una noticia también le sorprendió. A unos 400 kilómetros de su ciudad, de Nagasaki, en Hiroshima, había caído una bomba atómica. Sintió miedo, mucho miedo, pero siguió con su trabajo de médico. El 8 de agosto se despidió de Midori, de su mujer. Aquel día trabajaba durante toda la noche hasta la mañana siguiente. Lo que no sabía Takashi es que iba a ser su última despedida. La bomba atómica impactó sobre su ciudad de Nagasaki. Su mujer, Midori, murió. Pero él, Takashi, logró sobrevivir. Una de las personas que conoce muy bien la vida de Takashi Pablo Nagai es la profesora Irene Yabres. Irene, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de todo esto que estamos contando, de esta catástrofe, ¿qué mensaje de esperanza transmitió Takashi?
Bueno, realmente el mensaje de esperanza de Takashi en ese momento y para nosotros también hoy es que no existe ninguna circunstancia, ninguna situación que no nos permita como recomenzar de nuevo, que es un poco la experiencia que él vivió, que él y otros muchos vivieron, porque después de la bomba atómica lo que ahí quedaba era un desierto atómico, y o sea, la nada, o sea, salir... él se salvó y algunos más se salvaron cercanos a él de su equipo de médicos porque estaban precisamente protegidos en el búnker donde sería la radiografía, donde estudiaban esta ciencia nueva, la radiología, pero fuera de ese espacio, sobre todo en el barrio donde él vivía, la devastación era total, era un desierto de cenizas. Y el mensaje de esperanza es que cualquier circunstancia no es impedimento para recomenzar de nuevo.
Irene, él murió por la leucemia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después?
Pues a él le diagnosticaron la leucemia precisamente un par de meses antes del estallido de la bomba, en junio, me parece, del 45. En el diagnóstico, la esperanza de vida era de 2 o 3 años como mucho, y él murió en el 51. O sea, él sobrevivió a su diagnóstico 6 años.
¿Y qué hizo en este tiempo por reconstruir su ciudad?
Pues para empezar, la figura de Takashi, de su mujer, que es excepcional también, aunque de ella hay muy poquito escrito, solo los testimonios de hechos. Ellos pertenecían a una tradición cultural, la japonesa, de una riqueza enorme. Y ellos llevan en la sangre, los japoneses, en su tradición, o sea, lo que es el servicio al otro, la ayuda. Esto en el caso de Takashi Nagai, después de su conversión, se convierte en algo que además forma parte del cumplimiento de él mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues él en el momento que estalla la bomba y es consciente de, bueno, se levanta, está vivo, está muy mal herido, y lo primero que hace es empezar, bueno, sale fuera de imagino que sería un sótano, no he estado presencialmente, y ve lo que ha sucedido, porque no, al principio no saben qué es lo que ha pasado, esto tan fuerte. Salen fuera y los médicos y enfermeras que sobreviven enseguida se ponen a organizar lo que es la atención a los heridos, a los heridos que van llegando, y muchos mueren al poquito de ser atendidos. Los dos o tres primeros días después de la bomba, él no vuelve a su casa, él se queda en el hospital ayudando y atendiendo a los heridos hasta que... Llegan médicos de otras, médicos del ejército, de otras ciudades. Y entonces él ya vuelve a su barrio, a Urakami, y es ahí donde se da cuenta de que no queda nada de lo suyo, ni de su barrio, ni de su casa, y de su mujer. Lo que encuentra son unos huesos carbonizados y un rosario. Entre los huesos de una de las manos, de los huesos de la mano, claro, era lo que quedaba. Pero él inmediatamente, enseguida, lo que le surge es ayudar a los que vienen a pedir ayuda. Y él estaba muy mal herido, de hecho tenía seccionada la arteria temporal y estaba desangrándose mientras él estaba haciendo esto, este servicio.
Bueno, la historia de Takashi, que la podemos conocer mejor a través de la exposición que se inaugura en Madrid este viernes. Tú eres precisamente, Irene, una de las comisarias de la exposición. ¿Por qué? ¿Por qué una exposición sobre la figura de Takashi?
Bueno, este año el lema del Encuentro Madrid, que es donde se sitúa esta exposición, es precisamente una amistad que teje la historia. Y nos parecía que la figura de este médico y todo lo que surgió alrededor de él, la figura de este médico, pues podía ser para nosotros una provocación y un ejemplo de lo que significa el trabajo por el bien común y sobre todo por construir la historia, que a veces pensamos que la construyen otros, la construyen los grandes personajes, los políticos. Y realmente este hombre y su mujer, desde su vida discreta, construyen la historia de un pueblo y de un barrio. Entonces venía muy oportuna esta exposición de este médico japonés.
Pues el viernes inaugura, como decimos, en Madrid y bueno, abierta a todo el público que quiera. Irene Llabres, comisaria de esta exposición sobre Takashi, el sí que teje la historia, que podremos ver, como decimos, desde este viernes en Madrid. Gracias, Irene, por acercarnos a la figura de este hombre.
Muchas gracias a vosotros.
1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el sínodo que acabamos de celebrar. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. El pasado viernes, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, intervino en la linterna de la Iglesia para hacer un primer balance del sínodo de los obispos en el que ha participado intensamente. Ha habido mucho ruido eclesiástico, dijo Monseñor Argüello, pero hay un acento común importantísimo en el sínodo. El Evangelio solo se anuncia desde la comunión, como dijo el Señor. El sínodo ha subrayado la categoría de misterio, de sacramento, la importancia de la Eucaristía, que es el lugar donde todos nos encontramos. Hemos sentido una llamada fuerte para ser una iglesia misionera y que vive en comunión. Qué distinta es esta mirada a las que nos trasladan algunas discusiones que provocan ese ruido al que se refería el arzobispo de Valladolid. En la linterna de la Iglesia nos explicó que la sinodalidad se refiere a cómo hacemos el camino juntos y no a la discusión de ciertos temas aislados que interesan en algunos sectores europeos, pero muy poco en otros lugares del mundo. La Iglesia no sale a dar una vuelta, sale para hacer el camino hacia el reino, afirmó Argüello, recordando que todos somos discípulos y todos somos misioneros, y desde la vocación de cada uno tenemos que mirarnos recíprocamente para ser fecundos y ofrecer lo que el Señor nos pide en este momento de la historia. Y para eso tenemos que estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Necesitamos volver a las fuentes y sacar nuevo brillo a lo que nos proponía el Vaticano II. Escuchando a Monseñor Argüello, entendemos que no hay ruptura en el camino de la Iglesia. Estamos llamados a ser fieles a lo que hemos recibido dentro de una época desbordante. Observó que algunos subrayan la novedad y otros la fidelidad, pero la fuente principal de la novedad es ser fieles en quien es enteramente joven. No se nos proponen temas para discutir, se nos invita a caminar juntos, a salir juntos para una nueva misión, con la participación de todas las vocaciones que surgen en la Iglesia.
Y hoy hablamos del precio que tienen los conciertos y te preguntamos si pagarías más de 1.000 euros para ver a tu cantante favorito que se está pagando por una entrada, por ejemplo, para el concierto de Luis Miguel del año que viene. ¿Cuál es el máximo que has pagado en un concierto, en una entrada de fútbol, un musical o cualquier otro espectáculo? Nos lo cuentas a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación.
La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que puedan.
Hay empresarios que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir este año en Navidad. Tiene una boutique en Oviedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
¡Ojo al patio!
¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más espera facturar mañana los bares y restaurantes del centro de la capital. Es el día de la Virgen de la Almudena, ya sabes, la patrona de Madrid, y el buen tiempo va a animar a los madrileños a salir a la calle en una jornada que, al ser solo fiesta en la ciudad, no genera un impacto significativo en la llegada de visitantes, pero sí supone una activación del consumo, especialmente, como te digo, en la zona centro. José Antonio Aparicio es presidente de Hostelería Madrid.
Es una fiesta muy local, la patrona de Madrid, es verdad que tiene un público propio madrileño, no supone en sí misma un reclamo, podríamos decir, de visitantes o turistas internacionales o digamos de fuera de Madrid, pero bueno, es verdad que es una festividad que siempre supone una activación del consumo y de la hostelería, sobre todo en la zona centro de Madrid.
Además, al ser el viernes día 10 un día lectivo, es decir, que hay que trabajar y hay colegios en la ciudad, muchas familias no se van a ir de puente y se van a quedar aquí disfrutando de otros muchos planes.
Va a haber una mayor afluencia en la zona centro, en el Madrid de los Austrias, bares y restaurantes típicos de la zona, en torno a Plaza Mayor, Calle Mayor, todo lo que es Bailén y el Madrid de los Austrias, podemos decir el casco histórico. Es jornada de mañana de tapeo, aperitivo, con buena climatología, en terrazas y, sobre todo, comida familiar.
Pues un planazo, la verdad. Es verdad que te estamos contando que la climatología va a acompañar. No va a llover, pero frío sí, ¿eh? Pero bueno, con un buen abrigo es suficiente. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, ya van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid, en la A4, su paso por Pinto, y tráfico regular también en la M50, en Boadilla del Monte, en dirección a 6. En el resto de vías hay tráfico irregular, pero de momento y afortunadamente sin retenciones.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Excelentia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
El día 8, una gala de ópera y zarzuela.
Y el día 9, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y Williams.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, los días 8 y 9 de noviembre.
Música de calidad con Excelentia.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia. Porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito
a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así llevamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues efectivamente, mañana es un día grande para todos los madrileños, para la ciudad de Madrid. Es el día de la Almudena, día de fiesta en que muchos de nosotros, bueno, pues salimos a pasear por el centro de la capital y aprovechamos para pasar el día libre. Y uno de los lugares más frecuentados estos días, bueno, pues como tiene que ser, es Atrapallada, ubicado en el Paseo de las Acacias número 12. Kiko Rodríguez es su gerente. Kiko, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, mañana imagino que tendréis ya casi todo lleno, ¿no? Algún hueco habrá, pero es un día grande para la hostelería madrileña.
Pues la verdad que sí que hay movimiento, todavía nos queda espacio, porque la verdad que Atrapallada es un restaurante amplio y grande, pero bueno, si tienen claro que mañana les apetece salir a comer y buscar un sitio donde estar a gusto, confortable y comer buena comida, pues
sin duda, claro.
Atrapallada es el lugar, yo creo que ideal.
Claro que sí. Bueno, pues entonces, efectivamente, ¿qué espacios podemos reservar en Atrapallada? ¿Dónde podemos comer o tomar un aperitivo?
Pues mira, si simplemente venimos de paso y queremos algo rápido, podemos disfrutar de nuestra barra, que tenemos una barra muy amplia, con sus mesas altas y unas mesitas bajas, pues para picotear. Ahí podemos disfrutar pues de las raciones típicas gallegas, como puede ser el pulpo, las empanadas. Puede ser una brochita de pulpo a la parrilla, una mini de ternera o una mini de sepia en pan de su tinta, una tortillita de trufa, ¿qué más se me ocurre? Unas croquetas de carabinero de jamón.
Qué rico.
Si queremos algo de marisco, pues nos podemos animar por él también, algo rápido, unas ostras, unos camarones, una gambita a la plancha, unas navajas. Bueno, cosas que la verdad que siempre son sencillas de hacer y están muy ricas.
Desde luego. Podemos reservar y comer, pues eso, con una mesa, pero a mí me encanta la barra que podemos hacer, por favor, Kiko.
Bueno, pues la barra, pues como te comenté, pueden ser esos pinchitos y bueno, nos podemos animar a todo, ¿eh? Si alguien quiere comerse algo en esas mesas bajas y quiere disfrutar de un arroz, por ejemplo, que es ideal pues para el fin de semana, salir con la familia, pues puede ser un arrocito de carabineros, puede ser un arroz negro de chipirones y sepia, uno de rabotero con boletus, o uno melosito de verduras, solomillo y jamón. Pero bueno, que aparte de esa barra, como hemos hablado, pues tenemos el comedor, y ahí, pues bueno, hay pescados como puede ser el rodaballo, el sapito, puede ser un chuletón de vaca gallega, un solomillo a la parrilla. Buah. Bueno, pues cosas que la verdad que siempre están ricas, que
apetecen. Claro que sí.
Para disfrutar en familia viene de maravilla.
Claro que sí. ¿Y qué otros servicios o facilidades ofrecéis a todos los clientes como valor añadido? El aparcacoche, siempre lo resaltamos aquí, ¿verdad? Por ejemplo.
Pues efectivamente, nosotros tenemos servicio de aparcacoches y parking propio, que la verdad que luego aquí en Madrid pues a veces es complicado aparcar y hay sitios donde es imposible, ¿no? Nosotros pues eso se lo evitamos al cliente, le recogemos el coche en la puerta, lo llevamos a nuestro garaje, que tampoco es en la calle ni en ningún sitio donde se le pueda dañar, y bueno, pues a la salida se lo entregamos, con lo cual es llegar y sentarse a comer y a disfrutar.
Kiko Rodríguez, gerente de Atrapallada. Muchas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Vamos a dejar ese número de teléfono importante para hacer las reservas. Es este 91-539-0892. 91-539-0892. Que sea un buen día mañana. Gracias por estar con nosotros, gracias. Kiko.
Muchas gracias a todos.
Adiós. Y mañana, pues un montón de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, a las 11 de la mañana comienza la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, en la explanada de esa catedral, y luego está la procesión, el recorrido es precisamente desde allí, desde la Catedral de la Almudena, calle Mayor, calle Santiago, Plaza de Ramales, calle Requena, calle Bailén, hasta terminar en la Catedral de la Almudena a eso de las 2 de la tarde. También, por supuesto, continúa la ofrenda floral solidaria desde las 10 hasta las 8 de la tarde, y más actos por la tarde también. Por ejemplo, la ofrenda de la Federación de los Grupos Castizos de Madrid a las 5, saliendo en Pasacalles hasta la Plaza Mayor. En fin, a disfrutar mañana de ese día festivo en la capital. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa ya en Mediodía Cope.